Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta cita con la poesía. Quiero comenzar dando las gracias a esta universidad y también al Hey Festival por reunirnos aquí en torno a la palabra poética. La palabra poética, de la cual pues quizá a veces nos falta un concepto verdadero o certero, ¿no? Con frecuencia pues oímos juicios con poco fundamento, pero del tipo, bueno, la poesía no sé si tiene razón de ser en nuestro tiempo, se vende más la novela. En fin, son opiniones muy parciales. Lo cierto es que la poesía es consustancial al ser humano, existe poesía desde el origen de los tiempos y por eso nos preguntamos y nos decimos que si, por ejemplo, China tiene poesía desde el siglo XX antes de Cristo, pues no comprendemos por qué en nuestros días la poesía va a entrar en crisis o va a dejar de existir. Por otra parte, la poesía, como sabe muy bien, va unida a los sentimientos, va unida a las emociones, va unida al pensamiento. Como yo digo siempre, el poema ideal es aquel en el cual el poeta siente y piensa a la vez. Otros dicen que donde no llega la palabra del filósofo aparece la del poeta. Quizá un filósofo diría lo contrario, diría que allá donde no llega la poesía, pues llega el razonar. Yo, como poeta, pues pienso que a veces cuando nos falta la razón, cuando nos falta la lógica, incluso pues en todas las órbitas, en todas las direcciones de la vida social, ¿no? Recordarán ustedes que cuando no sirve el lenguaje económico, ni el lenguaje social, ni el lenguaje político, pues entonces a veces los mandatarios de la tierra en sus discursos pues utilizan un verso o un pasaje bíblico, ¿no? Quiere decir que la poesía es como el lenguaje o el mensaje final, ¿eh? Y lo mismo nos sucede a nosotros cuando por la noche, en la soledad de nuestro cuarto, pues entreabrimos un libro de poemas. Este es uno de los dones de la poesía, que un libro de poemas se puede abrir por cualquier página. Podemos abrirlo incluso por el final, un libro de poemas. Podemos leer un solo poema o incluso un solo verso, ¿no? Para que nos sintamos gratificados, para que entremos en comunicación con el mensaje del poeta. Este es otro de los dones que posee la poesía. El poema, como yo digo, es un microcosmos, es un mundo muy sintético, muy condensado, y entonces el poeta se ve obligado a decir en muy pocas palabras pues lo que a veces el novelista o el ensayista o el periodista pues dice en más palabras. Y esto no lo digo como crítica, puesto que yo también soy autor de 2 novelas, de 4 libros de cuentos, y de varios de ensayo también. Quisiera, antes de comentarle y leerles algunos poemas, decirle algo de, en síntesis, de mi vida. Yo soy un escritor español, he nacido en León, es esa zona que se encuentra en el noroeste de España. Es un lugar cruce de caminos, por allí pasa el Camino de Santiago, y ahí están mis raíces. Yo a veces digo que no hay poeta sin raíces, ¿eh? Lo que pasa es que yo he procurado siempre universalizar esas raíces, proyectarlas. Cuando estoy hablando de la naturaleza, que por ejemplo es un tema central en mi obra, no estoy haciendo costumbrismo, ni estoy haciendo paisajismo, ni estoy aludiendo a lo rural, sino que para mí la naturaleza es esa fuente que también era para los románticos centroeuropeos, esa fuente que no cesa de manar y de proporcionarle información al poeta. Por otro lado, la naturaleza está presente en toda la tradición literaria, ¿no? Desde los líricos grecolatinos y, en fin, desde esa poesía oriental a que antes aludía, en la cual ya aparece una serie de símbolos que perduran a lo largo del tiempo hasta nuestros días, ¿no? Por tanto, universalizar la palabra desde las raíces de la propia tierra. Esto, en mi caso, pues se debe en cierta medida a mis vivencias. Yo pasé mi adolescencia en Andalucía, en Córdoba. Allí escribí mi primer poema. Y si ustedes conocen la cultura española, sabrán que dentro de la cultura española el territorio andaluz pues es muy especial. Es el territorio de las tres culturas, es para una persona como yo del norte español, pues supuso un descubrimiento estético entrar en contacto con esta realidad, ¿no? Luego viví 4 años en Italia y también creo que la vida de una persona pues se divide en un antes y en un después de visitar Italia, ¿no? Es otra cuna de la cultura, es otra cuna del mundo mediterráneo, otra cuna civilizadora. Y Italia nos remite a lo que yo entiendo por mundo o espíritu mediterráneo, ¿no? ¿Qué mundo o espíritu es este? Pues es un mundo de culturas muy concretas, es un mundo también de símbolos, que esto lo observamos muy bien en mi obra, ¿eh? Símbolos como el mismo mar, la luz que es la luz física, pero también la luz del conocimiento, el bosque, en fin, la montaña, la cueva, la gruta, etcétera, ¿no? Hay una lectura simbólica de mi obra. Pertenezco, bueno, soy lo que la crítica ha reconocido como un poeta novísimo, un poeta heterodoxo. Saben que existe una generación llamada en España de los novísimos, surge a mediados de los años 60, y esta generación supuso una reacción muy provechosa frente, por un lado, a lo que entonces era pues la agonía de la poesía de la etapa franquista, a una poesía excesivamente neoclásica. También al llegar la democracia, pues decaía lo que entendemos por poesía testimonial, y en ese momento surgen los novísimos, sobre todo con tres ideas muy claras: una nueva sensibilidad, un nuevo lenguaje, un lenguaje más libre, sin fronteras, y unas nuevas lecturas también, unas nuevas lecturas acaso más radicales o lecturas que para nosotros, los lectores españoles, pues entonces eran relativamente novedosas. Lecturas pues de Ezra Pound, de Eliot, de Wallace Stevens, en fin, de los poetas aquí latinoamericanos. Ustedes tienen la fortuna de mantener muy vivo nuestra lengua, el español, y enseguida cuando abrimos un libro de poemas o un libro de prosas, sabemos que viene de aquí, de América, precisamente por esa sensibilidad nueva y por ese lenguaje rico que buscaban los poetas novísimos. Yo, sin embargo, disiento de mis compañeros de generación en el mismo tema de la naturaleza, ¿no? Los novísimos normalmente la naturaleza es como un telón de fondo, no es algo vivido. En todos nosotros es muy importante la presencia de la cultura, pero la cultura siempre, en mi caso, como vida, y ahora se lo explicaré a través de la lectura de unos poemas. Y también fidelidad a algunos nombres, por ejemplo, al de Antonio Machado. Los novísimos no hablan bien de Antonio Machado. Yo creo que no lo leen bien, lo ven como un poeta rural, cuando es un poeta muy rico, con una simbología muy, muy rica. Yo tuve sobre todo dos maestros en el campo de la literatura, en un sentido estricto, Vicente Aleixandre, que fue premio Nobel. A Aleixandre lo conocí cuando llegué a Madrid a los 18 años y tuve una gran amistad con él hasta su muerte, ¿no? Y luego he tenido una maestra más en el campo del pensamiento, que fue María Zambrano. María Zambrano también, que desde el exilio pasó por América, pasó por Cuba, por México, antes de instalarse en Italia, luego en Ginebra, que es donde yo la conocí por primera vez. Y María Zambrano fue una pensadora, pero tuvo el don de dialogar con la poesía. Para ella la poesía es algo que va entrañablemente fundido con el pensamiento, con la filosofía. Y hay algunos de sus libros que son verdaderos poemas en prosa, ¿no? Textos como La tumba de Antígona o Claros del bosque, aunque a mí hay un libro suyo que es el que más me gusta, que es El hombre y lo divino. Es un libro que yo leí precisamente por vez primera en una edición del Fondo de Cultura y es un buen libro para introducirse en el conocimiento de la obra de María Zambrano. Bien, mi obra poética, ya les he dicho que he escrito en otros géneros, pero para mí lo primordial es la poesía y creo que la poesía siempre está late debajo del resto de mis libros, ¿no? Siempre la poesía es como el sustrato de escriba un cuento o escriba. Cuando escribí mis dos novelas, pues habló de novela lírica, de novela de poeta. He biografiado, tengo también estudios biográficos sobre Leopardi, este romántico italiano en el que he trabajado mucho, también lo he traducido. Y también tengo un libro sobre Alberti y la guerra civil en Ibiza. Bien, pero la poesía es lo primordial. El año pasado fue un año importante porque recogí en este volumen para América, en el Fondo de Cultura, pues toda mi poesía. Prácticamente casi 50 años de poesía. Apareció también en Siruela una edición en España y podríamos decir que mi obra poética se divide en tres grandes etapas, ¿no? Una primera muy unida a mi generación, a esa generación de los novísimos, una etapa con una presencia muy viva de la cultura, insisto, de la cultura como vida, no como mera erudición. De esa etapa hay un libro central, que quizás sea el libro más amado y conocido de los míos, que es Sepulcro en Tarquinia. Es un libro que escribí en Italia. Viene luego una segunda etapa, que se abre con otro libro, Astrolabio, donde aparece más el pensar y el reflexionar. Normalmente la marcha del poeta es una marcha de la emoción a la reflexión, del sentimiento y las emociones al pensamiento, y a medida que avanzamos en años, pues nos parece que el lenguaje se va desnudando, se va haciendo más sintético, y esto ya se aprecia en esta segunda etapa, de la cual, por citar un título, recordaría el libro de la mansedumbre, que editó Tusquets. Dentro de este libro hay un largo poema que se titula La tumba negra, que es, esta tumba no es otra que la tumba de Johann Sebastian Bach, el músico, ¿no? Es un poema que nace cuando yo visito esta tumba, en los días en que acababa de caer el muro de Berlín. Hice un viaje a lo que entonces era la Alemania del Este y a una serie de ciudades. Y este poema es un poema sobre Bach y la música, pero también es un poema sobre las dos Alemanias, es un poema sobre los totalitarismos, es un poema sobre el símbolo del viaje. Todos en la vida hacemos dos viajes, uno el físico, el viaje del turista, ¿no? Y otro es el viaje interior, ¿no? el viaje interior hacia el cual pues el poeta también camina, ¿no? Porque una de las cosas que para mí también es la poesía es una vía de conocimiento. Lo que sucede es que a medida que avanzamos en años, pues yo por lo menos descreo bastante de las poéticas, del teorizar en exceso sobre mi propia poesía. Y por eso últimamente me gusta decir que ser poeta pues es simplemente una manera de ser y de estar en el mundo, ¿no? No es que el poeta no sea una persona como las demás, es una persona como las demás. Lo que pasa es que él pone en su palabra una apuesta que quizá pues, no ponen en otro sentido los autores de otros géneros. Quiero decir, en la poesía siempre hay cierto grado de incomprensión, en la poesía siempre hay hermetismo, en la poesía parece que exige una iniciación. Muchas personas nos dicen, es que la poesía no acabo de entrar en ella, prefiero otros géneros. La poesía exige, ya digo, esta sintonía especial. La poesía es, lo apuntaba antes, la palabra nueva. No puede ser en el poema la palabra cualquier palabra. Tiene que ser una palabra que fulja. Y como nos recordaba Ezra Pound en el arte de la poesía, él decía, nunca digas en un mal poema lo que puedes decir en un artículo excelente o en un ensayo excelente. Es decir, que a cada género le está destinada su misión y cada género literario tiene su sentido, ¿no? Y sobre todo la poesía, como digo, muy unida a la vida, por encima de la cultura. Como voy a leer, aproximarme ya a través de unos poemas de esa primera etapa, y el primero de ellos que les voy a leer es precisamente el que abre ese libro, Sepulcro en Tarquinia. Son dos poemas míos muy conocidos, son aparentemente, engañosamente, dos retratos de dos personajes. Uno es Simonetta Vespucci, una cortesana del Renacimiento. Ustedes probablemente reconocerán su rostro si recuerdan algunos cuadros de Botticelli. Él expresamente hizo varios retratos de ella, pero también aparece en El Nacimiento de Venus y en otros cuadros de Botticelli. Fue una cortesana florentina que murió muy joven. La cantaron los poetas también, Lorenzo el Magnífico, Poliziano, y murió muy joven. Murió muy joven y se dice que toda la ciudad de Florencia fue a su entierro. Este es el tema aparente, el retrato de una cortesana del Renacimiento. En realidad es un poema sobre la juventud que pasa muy temprana. De la misma manera que el otro poema que les voy a leer, que también es uno de los poemas míos pues, más conocidos y traducidos, el que dediqué a Giacomo Casanova, pues aquí es el retrato de un caballero veneciano, escritor, don Juan, etc., ¿no? Es un Casanova que años después de escribir mi poema, pues yo lo reconocí en algunas películas, como El Casanova de Fellini o La noche de Varennes, ¿no? El primer poema dice así. Simonetta, por tu delicadeza la tarde se hace lágrima, funeral oración, música detenida. Simonetta Vespucci, tienes el alma frágil de virgen o de amante. Ya Judith despeinada o Venus húmeda, tienes el alma fina del mimbre y la asustada inocencia del soto de olivos. Simonetta Vespucci, por tus dos ojos verdes, Sandro Botticelli, te ha sacado del mar, y por tus trenzas largas, y por tus largos muslos, Simonetta Vespucci, que has nacido en Florencia. Y el poema de Casanova, en este poema Casanova se dirige a su protector, que es el conde de Wallenstein, es un conde que le ha ofrecido en los últimos años de la vida de Casanova un cargo de bibliotecario en su palacio, y en este poema habla Casanova dirigiéndose a su protector. Escuchadme, señor. Tengo los miembros tristes. Con la Revolución Francesa van muriendo mis escasos amigos. Miradme. He recorrido los países del mundo, las cárceles del mundo, los lechos, los jardines, los mares, los conventos, y he visto que no aceptan mi buena voluntad. Fui abad entre los muros de Roma, y era hermoso ser soldado en las noches ardientes de Corfú. A veces he sonado un poco el violín, y vos sabéis, señor, cómo trema Venecia con la música y arden las islas y las cúpulas. Escuchadme, señor. De Madrid a Moscú he viajado en vano. Me persiguen los lobos del Santo Oficio. Llevo un huracán de lenguas detrás de mi persona, de lenguas venenosas. Y yo solo deseo salvar mi claridad, sonreír a la luz de cada nuevo día, mostrar mi firme horror a todo lo que muere. Señor, aquí me quedo en vuestra biblioteca, traduzco Homero, escribo de mis días de entonces, sueño con los serrallos azules de Estambul. Este libro, Sepulcro en Tarquinia, también es, en él es central un poema largo, es un poema de poemas, un poema aparentemente con una historia, pero hay temas que yo luego desarrollé a través de la segunda de mis novelas, Larga carta a Francesca, temas como el arte, el amor, la enfermedad, la muerte, y siempre con ese fondo de una Italia prealpina, ¿no? Voy a leer solo el arranque de este poema. Se abrieron las cancelas de la noche, salieron los caballos a la noche, campo de hielos, de astros, de violines. La noche sumergió pechos y rosas, noche de madurez envuelta en nieve, después del sueño lento del otoño, después del largo sueño del otoño, después del huracán de las estrellas, del otoño con árboles de oro, con torres incendiadas y columnas, con los muros cubiertos de rosales tardíos. Y tú en aquel tranvía salpicado, a la orilla del agua por las barcas, por las luces y el viento y los faroles y los remos, aquel rostro otoñal que no vería nunca más, nunca más, nunca más. Detrás de los cristales del tranvía, con un sueño de potros en los ojos, con un nido de tigres en los ojos, con un hato de ciervos en los ojos, y con la bruma de los cementerios, y con los hierros de los cementerios, y con las nubes rojas allá arriba, encima de cipreses y aves muertas, del tomillo y los búcaros fragantes, de los cementerios navegando en tus ojos. Se abrieron las cancelas a la noche, salieron los caballos a la noche, se agitaron las zarzas del recuerdo, pasó un desierto, el mar por mi recuerdo, lloraba aquella niña en el camino lleno de cruces. Bien, hay un tema que quizás sea el primero en mi obra, que es el de ese diálogo entre el mundo de los orígenes, de mi tierra, y lo que yo llamaba antes el mundo espíritu mediterráneo. Es un mundo que subterráneamente se une a través de la romanización. Toda esta provincia de León, de donde yo soy natal, de donde soy nativo, fue un territorio muy romanizado. Allí estaban las médulas, que eran las mayores minas de oro del Imperio Romano, y esta actividad aurífera pues permitió una romanización muy temprana, ¿no? Por tanto, hay esa comunicación a través de la arqueología, que es otro tema para mí de un gran interés. La arqueología que nos lleva a la ruina, pero la ruina no es lo muerto, no es lo perecedero, no es lo caduco. La ruina es el espacio en el cual el ser humano pues, se puede hacer preguntas desde la objetividad, ¿no? Ese mundo romano todavía con un tono cultural se ve en el canto 10 de un libro que yo valoro mucho, que es Noche más allá de la noche. A veces cuando me dicen, bueno, sugiérame un libro suyo, solo un libro suyo, es una tarea difícil porque, bueno, los libros como los hijos, pues se les quiere a todos, ¿no? Pero a mí me gusta decir Noche más allá de la noche. Es también un poema de poemas, es un largo poema de 1000 versos, en alejandrinos, pero también este texto puede leerse de manera individual en todos y en cada uno de los 35 cantos. Así se puede apreciar, por ejemplo, en este canto 10, en el cual aparece el poeta romano Virgilio. Quiero pensar en el poema que mientras está muriendo Virgilio en Brindisi, al regresar de Grecia, pues hay un legionario que está muriendo en tierras de la Hispania romana porque ha aparecido una lápida con la inscripción de unos versos de Virgilio. Esto es histórico, está probado. Mientras Virgilio muere en Brindisi, no sabe que en el norte de Hispania alguien manda grabar en piedra un verso suyo esperando a la muerte. Este es un legionario que en un alba nevada ve alzarse un sol de hierro de entre los encinares. Sopla un cierzo que apesta a carne corrompida, a cuerno requemado, a humeantes escorias con oro en las que escarban con sus lanzas los bárbaros. Oh dioses, qué locura me trajo hasta estos montes a morir, y qué inútil mi escudo y esta espada contra un amanecer de hogueras y de lobos. En mi villa de Cumas un aroma de azahar madurará en la boca de una noche azulada, y mis seres queridos pisarán ya la hierba segada o nadarán en playas con estrellas. Sueña al sur el soldado, y en el sur el poeta sueña un sur más lejano, mas ambos solo sueñan en brazos de la muerte la vida que soñaron. No quiero que me entierren bajo un cielo de lodo, que estas sierras tan hoscas calcinen mi memoria. Dioses míos, cómo odio la guerra mientras siento gotear en la nieve mi sangre enamorada. Al fin cae la cabeza hacia un lado y sus ojos se clavan en los ojos de otro herido que escucha. Grabad sobre mi tumba un verso de Virgilio. Bien, como decía antes, normalmente la marcha del poeta es del sentimiento a la reflexión, de un lenguaje más retórico a un lenguaje más sintético, y ahora esto se puede ver, pues, por ejemplo, en este poema muy breve, que voy a leer ahora y que como anécdota, como curiosidad, contaré que, bueno, hace unos días me llegó, pues me pedían la autorización para reproducir precisamente este poema mío, ¿no? En medio de tantos poemas, en un libro de texto que se iba a publicar para la educación en Estados Unidos, ¿no? Es un poema muy sencillo. Invierno tardío. No es increíble cuanto ven mis ojos. Nieva sobre la nieve. Nieva sobre el almendro florido. Este invierno, mi ánimo, es como primavera temprana. Es como almendro florido bajo la nieve. Hay demasiado frío esta tarde en el mundo. Pero abro la puerta a mi perro y con él entra en casa calor. Entra la humanidad. Y otro poema que viene a continuación, muy, muy breve, y que ya alude a esa etapa que yo viví en el Mediterráneo. La noche de los ruiseñores africanos. Cayó el alma en el pozo de la noche, y desde abajo, desde lo más hondo, ve la luna de junio madurar en la brisa, que trae enloquecidos cantos de ruiseñores africanos. Bien, es muy difícil en el tiempo de que disponemos, pues, dar una visión completa o detallada de estos casi 45 años de poesía. Entramos en esa tercera etapa que yo subrayaría que es una etapa de un mayor tono humanista. Aparecen temas muy vivos de nuestro tiempo, como el que ya recordé antes, la caída del muro de Berlín, la guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, temas de contaminación medioambientales que me han preocupado mucho, sobre todo estos temas los he tratado a través de la prensa, en artículos, pero también los temas medioambientales, esa visión de la naturaleza saqueada, maltratada, pues está también muy presente en mi obra. Voy a seguir, sin embargo, voy a leer un poema amoroso. Puede ser otra de las secciones en las que se podría dividir mi poesía. El tema de la mujer, de la que voy a dar dos visiones. Es otra presencia muy viva en mi poesía. La mujer como símbolo de muchos significados. Por supuesto, la mujer que remite al amor-pasión, pero también al amor fraterno, que remite a la amistad, la mujer que remite a lo telúrico, la diosa madre, y también la mujer, como vamos a ver en el segundo de los poemas, maltratada o, en fin, lo verán por este poema que les voy a leer. El primer poema es, sin más, la semblanza de una mujer que está durmiendo, ¿no?, por la noche. Duermes como la noche duerme, con silencio y estrellas, y con sombras también. Como los montes sienten el peso de la noche, ahí sí, así hoy sientes tú esos pesares que el tiempo nos depara, suavemente y en paz. Te han llovido las sombras, pero aquí estás abrazando a la almohada en negra noche toda la luz del mundo. Yo pienso que la noche, como la vida, oculta miserias y terrores, mas tú duermes a salvo, pues en el pecho llevas una hoguera de oro, la del amor que enciende más amor. Gracias aún, crecerá en el mundo el bosque de lo manso, y seguirán girando los planetas despacio, muy despacio encima de tus ojos, produciendo esa música que en tu rostro disuelve la idea del dolor, cada dolor del mundo. Reposas en lo blanco, como en lo blanco cae en paz la nieve. Duermes como la noche duerme en el rostro sereno de esa niña que todavía ignora aquel dolor que habrá de recibir cuando sea mujer. Otra noche, la nieve de tu piel y de tu vida la veo reposando en silencio al lado de un resplandor de llamas, del amor que se enciende en más amor, el que te salvará, el que nos salvará. Y quiero terminar leyendo ese otro poema que también alude a la mujer. Es un poema que pertenece a una serie que titulo 14 retratos de mujer y dice así. No sé si esa muchacha, amamantada de temor, de dolor, de terror, puede ser a la vez otras muchachas. Por ejemplo, la he visto quemada por el sol con su tez como de barro cocido y sus ojos abiertos a una lluvia de agujas de arena allá en los desiertos de Tinduf. Pero antes creí haberla visto escapando de una negra borrasca de espinos, corriendo desnuda, crucificada en un aire de napal. ¿O acaso estaba ella muy serena, de rodillas, abriendo la esperanza en este mundo a la luz de una vela, con sus manos plegadas como alas de paloma, allí donde estuvo un día el cráter, la furia en llamas de Hiroshima? A veces me parece que esa calma sublime de unas manos unidas, de unos ojos cerrados, la vi en otra muchacha también de Extremo Oriente, que tenía su nuca a la sombra de un enjambre de bayonetas. Mas no creo que debamos ir tan lejos para encontrarme con esa muchacha. Aquí, muy cerca, la podemos ver sin una gota de odio, con la sonrisa más clara y más dulce, a pesar de sus piernas amputadas. O quizá estaba lejos, con esas mismas piernas aprisionadas en un pozo, con el agua fango, con el agua muerte, acariciándole la boca, lamiéndole el borde de los labios. O quizá estaba apedreada en un terreno áspero, cercada por impávidas miradas masculinas. O exánime y exangüe, rescatada para su tumba de olvido, colgada entre los brazos de su hermano. El temor, el dolor, el terror no pueden evitar que esa muchacha, que sí es y que no es otras muchachas, nos traiga paz, piedad y un poco de esperanza a este mundo, con sus manos cerradas o sus manos abiertas, con sus ojos abiertos o cerrados o sajados, con su sola presencia, esa muchacha aún le devuelve al mundo la infamia que de él ha recibido. Viva o muerta, devuelve con su rostro el abismo al abismo. En fin, como un testimonio contrario a lo que he leído anteriormente y como una muestra, pues, de ese reencuentro mío con lo que yo llamo la realidad en la tercera parte de mi obra, ¿no? Ese reencuentro con los temas duros de nuestro tiempo, que ya hubo una etapa que yo abordaba, pues, a través del periodismo, pero que en fin, el poeta va donde le lleva su palabra y en esta última etapa de mi vida, pues, me ha llevado, pues, a este tono más cercano al humanismo. Y no quisiera, en fin, terminar sin que quizá, si tienen ustedes alguna pregunta o alguna duda, pues, se la puedo responder. Y en lo que se refiere al conocimiento de mis poemas, pues, remitirme a mi obra, o mañana vamos a tener también la gala poética, aunque haré una lectura muy sintética, y también pasado mañana dialogaré con Guido, que está aquí con nosotros, y también pues habrá oportunidad de clarificar otras ideas de mi obra.
Antonio, buenas tardes. Yo soy estudiante de literatura de Medellín y yo tengo una inquietud ante la poesía que es bastante y se ve mucho reflejada en lo que has leído, y es si la poesía realmente solo debe ser imagen o también debe tener un poco de eufonía, musicalidad. Y yo no noto mucha musicalidad en tus poemas, no como crítica, sino hay muchos que no la tienen. No es que sea malo, se preocupan más por la imagen, por captar muchas esencias, y quisiera saber cuál es tu opinión acerca de si la poesía debe tener eufonía o no.
Bueno, pues me recuerda un tema que yo no he recordado y que es muy importante en mi obra, quiero decir, que es la musicalidad del texto poético. Esta musicalidad que nos remite al ritmo. El ritmo en el poema es algo esencial, bajo mi punto de vista, porque hay tantas poéticas como poetas, y yo respeto también los poemas de los demás y las poéticas de los demás, pero a mí me parece que el ritmo es lo que diferencia al poema de prosa cortada en trozos, ¿no? El ritmo, la musicalidad, el sentido órfico de la poesía. Orfeo y lo órfico también están muy presentes en mi obra. De hecho, uno de mis libros se titula Jardín de Orfeo, y ahí el poema medido dialoga con el poema en prosa. Y por tanto, pues creo en esa eufonía, creo en ese sentido armónico de la palabra, que se debe sobre todo al ritmo, ¿no? A un poema le podemos quitar sus imágenes, sus metáforas, le podemos quitar desnudarlo, pero creo que difícilmente le podemos quitar el ritmo, porque entonces sería prosa cortada en trozos.
Creo que lo de la musicalidad es bastante individual, por lo menos yo pienso que su poesía tiene una inmensa musicalidad. Fue una dicha, maestro, escucharlo, y ojalá nos regalara otro poema.
Muchas gracias a usted por escucharme y a todos por escucharme. También hemos perdido, por suerte, ustedes aquí en América lo van manteniendo bastante bien, pero en Europa y en general tendemos a... La poesía tiende a perder la comunicación. La poesía nació en las plazas, nació en las universidades, nació oralmente, se comunicaba al público. La poesía la llevaban los juglares. Y hay también este lado de la poesía que se comunica que estamos perdiendo. También es necesaria que la poesía, es necesario que la poesía se analice, se estudie. Quiero decir que la poesía tiene una carga didáctica importante, pero estamos perdiendo la comunicación, la oralidad, en el sentido de que la poesía es palabra que se comunica, ¿no? Hay también la lectura secreta, la lectura del libro, ¿no? Esa lectura en la soledad de nuestro cuarto, que también es muy hermosa, pero quizá la sintonía con los que escuchan pues también es primordial.
Buenas tardes, mi nombre es Joy, soy docente acá en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, y he notado pues en los poemas que usted nos regaló en la tarde de hoy un cierto toque de clasicismo, un cierto toque, mejor reitero la, perdón, corrijo la palabra, un cierto toque clásico en la manera como están construidos a nivel formal, ¿cierto? Es por eso tal vez que uno llega incluso a perderse en la manera como usted los lee, ¿cierto? En el ritmo que lleva mientras usted los está leyendo. Y siento, más allá de los temas y más allá de los conceptos o de las imágenes que trabaja, que está usted muy, muy pendiente y trabaja con mucho cuidado la forma. Me sorprendió el hecho de que me dijera que este poema, La noche más allá de la noche, eran 1000 versos alejandrinos. Es casi que una costumbre perdida, si se quiere, acá en América, ¿no? Los poetas latinoamericanos, si tal vez lo estarán haciendo, los versos alejandrinos o cuidar tanto la forma en algo, no nos estamos enterando de eso, ¿verdad? Los que salen publicados son versos libres y un poco más traídos acá al siglo XXI y a la rapidez y la brevedad de la que hablaba Calvino en su momento, ¿cierto? Pero usted tiene un cuidado asombroso y quiero felicitarlo por eso. Muchas gracias.
Bueno, primero lo clásico. Para mí lo clásico, lo que decía antes de la ruina, lo clásico es un canon en el tiempo. Quiero decir que lo clásico no es lo muerto, no es lo caduco, no es lo que ya no hay que leer, no es lo pesado, sino lo clásico es aquellos valores a los que volvemos y que todavía seguimos leyendo la poesía china o seguimos leyendo a los grecolatinos o seguimos leyendo a Góngora o seguimos leyendo a Sor Juana Inés, porque es un canon en el tiempo. Bajo este punto de vista, yo admito este clasicismo, pero siempre quiero diferenciar esta atmósfera cultural que ha visto en los primeros poemas de la vida, que yo creo que es la presencia más certera, ¿no?, en mi poesía. Quiero decir que es una poesía muy, muy sentida y muy unida a la experiencia de vivir. Y Noche más allá de la noche es una excepción, también no solo aquí, sino también en su momento lo fue en España. Hay un afán, no es que yo me proponga escribiendo 1000 versos alejandrinos remedar o imitar a los clásicos, sino es que me lo pide el ritmo ese de que hablaba antes. Hay dos ritmos, dos metros que yo he trabajado sobre todo, que son el endecasílabo y el alejandrino. Pero también he escrito mucha poesía libre. Si hay alguno de ustedes que está interesado en métrica, no lo digo por lo que me toca, sino porque es un libro excelente. Ahora se ha publicado hace muy poco en España un libro que se titula Métrica y poesía en Antonio Colinas, que es una tesis doctoral que se hizo sobre mi métrica y que ha hecho una profesora de Madrid que se llama Clara Isabel Martínez. Es un estudio muy científico de mi obra a la luz de la métrica. Y entonces ahí nos remite por qué yo uso la métrica. No la uso por un afán neoclasicista, sino la uso porque me la pide el ritmo, me la pide el sentido órfico que para mí tiene el poema. Y luego también un poco por ir a contracorriente, ¿eh? Porque el poeta siempre va a contracorriente o debe ir. Es muy cómodo y muy fácil pues escribir lo que todos escriben o caer en los clichés o caer en los tópicos. Y bueno, lo primero es la libertad, ¿no? Bueno, pues no sé si... Gracias.